Los grandes medios de comunicación son uno de los actores principales de la globalización, generando contenidos y opinión pública que está al servicio de los intereses de sus accionistas y propietarios. Ante esta realidad, los medios de comunicación alternativos y comunitarios son proyectos colectivos y democráticos que ofrecen un canal a personas y contenidos que normalmente no tienen cabida en los grandes medios de comunicación de masas. En este reportaje de la serie Radiologías de Economía Social y Solidaria, profundizamos sobre la realidad de los medios alternativos, sus valores, su forma de trabajar y organizarse, sus oportunidades y sus retos.
Para profundizar sobre el papel de estos medios de comunicación en la sociedad, hemos hablado con Laura Vergés, profesora de la Universitat Autònoma de Barcelona y miembro de la Asamblea per la Comunicación Social, y con Javier García, de Radio Almenara y de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Javier nos contaba cuál es, desde su punto de vista, el papel que juegan los medios de comunicación en la sociedad actual.
Los medios privados, los medios comerciales, pues por un lado tienen ese objetivo, que es el hecho de que son medios con fin lucrativo, y luego además que acaban respondiendo a las necesidades de los propios promotores de estos medios, que son empresas, ¿no? Y todos los grupos empresariales importantes son partícipes de estos medios de comunicación, sobre todo de los grandes medios de comunicación de masas, ¿no? Donde tienen acciones y donde digamos que tienen esa capacidad de incidencia, ¿no? Para mí el mayor problema de estos medios de comunicación es que son la voz, o sea, de muy pocas voces. O sea, muy pocas voces y muy pocas líneas de pensamiento tienen acceso a estas voces. Y también lo que me preocupa mucho es que la cuestión de los medios de comunicación es un sector estratégico dentro de cualquier sociedad. Por la cuestión de lo que influye en el desarrollo de esas sociedades y en el desarrollo de los derechos fundamentales, ¿no? Pero bueno, yo creo que en la actualidad podemos ver claramente el influjo político que intentan tener estos medios de comunicación de masas, ¿no? Que de forma muy negativa, ¿no? Que yo creo que es muy negativo en el propio desarrollo de la democracia, ¿no? O sea, que no hay un verdadero pluralismo y lo que hay es un, digamos que hay un ejercicio de poca libertad de expresión y de muy pocos teniendo su voz y ejerciendo y generando grupos de poder y grupos de presión, ¿no?
Ante esta realidad que nos dibuja Javier, los medios de comunicación alternativos suponen una forma diferente de entender la comunicación. Así lo consideran Laura y Javier, que nos contaban en qué consisten y qué aportan a la sociedad este tipo de medios.
Yo diría que lo que estamos hablando, que nosotros por aquí lo llamamos bastante, utilizamos el término de tercer sector audiovisual, por ejemplo, sería dentro de los medios de comunicación pues reivindicar e intentar construir espacios que no sean ni del Estado, que serían los medios públicos, ni tampoco de las empresas con afán comercial y propiedad privada, ¿no? Entonces es reclamar un espacio social abierto, más que no esté bajo el ánimo de lucro. Creo que aportan bastantes cosas, ¿no? De distintas, a distintos niveles, ¿no? Digamos, una sería, que quizás es la que nos viene siempre más a la mente, unos contenidos distintos, muchos temas que quizás no tienen acceso a otro tipo de medios, ni a los privados ni a los comerciales, o que se presentan de forma muy marginal y con muchos problemas, por ejemplo, todo lo que sea más relacionado con activismo social, con entidades, etcétera, que son temas que no aparecen, ¿no? A no ser que se líe una de gorda, entonces se explica en un minuto. Entonces, a nivel de contenido, son medios pues que hablan de todas estas cosas que no aparecen, no están muy marginales en otros medios. Y después yo creo que otro aporte muy importante de estos medios es la propia experiencia de producirlos, ¿no? Pero normalmente son medios que se hacen desde la autogestión, trabajo no profesional, de gente que se involucra en lo que es un proyecto social, ¿no? O sea, la comunicación o los medios no tanto lo típico de o leer o escuchar, sino también hacerlos, ¿no? Como experiencia misma de trabajo, producción, etcétera, creo que también hacen una aportación interesante, ¿no?
Y yo creo que estos medios alternativos o estas radios, lo que buscamos es generar comunicación, ¿no? En el sentido de ser un medio para el ejercicio de la libertad de expresión, ser un medio donde se establece esa comunicación, ¿no? Donde se da toda la cuestión de la emisión, la recepción, ¿no? La participación de la gente en la comunicación, ¿no? que para mí tiene un aspecto muy importante. Es decir, son medios hechos por la propia gente que en la mayor parte de los casos no tiene voz en estos grandes, en estos medios de comunicación de masas, ¿no? Entonces, eso me parece fundamental, ¿no? Estos medios acaban siendo el canal de expresión y de difusión de los contenidos y de las informaciones y de los puntos de vista e ideologías que no tienen cabida en estos medios de comunicación de masas. Y además, por otra parte, ofrece la posibilidad de construir medios de comunicación de otra manera, ¿no? Desde otra lógica, desde una lógica no lucrativa, desde una lógica de participación política, o simplemente desde una lógica de dar voz a quien no tiene voz. Ese aporte de diversidad y ese aporte de otras voces va a dar un contenido alternativo por sí solo. Bueno, pues estas radios surgen como una práctica de comunicación en esa lógica, ¿no? En la lógica de buscar contenidos diferentes, una construcción diferente y esa creación colectiva de un medio de comunicación, ¿no? Un grupo de personas, de una asociación con diferentes intereses, pues ponen en marcha su propia emisora de radio, ¿no? Esto se empieza a dar a las primeras experiencias a finales de los 70 y desde entonces, pues, se ha seguido dando, ¿no? Pues ahora, pues incluso con las oportunidades que ofrece Internet, ¿no? Pero la básica, el origen de estas radios viene en esa cuestión, ¿no? La creación, la construcción colectiva y la gestión colectiva y participativa de un medio de comunicación, en este caso una emisora de radio. Y luego pues han surgido experiencias de todo tipo, experiencias muy centradas en el trabajo en un territorio, experiencias más localizadas en una línea de pensamiento ideológica, pero yo creo que la práctica se resume muy bien en esa gestión y producción colectiva, ¿no? Las radios libres y comunitarias las veo como una herramienta de carácter transversal, ¿no? Donde te puede servir para amplificar, para colaborar con otras luchas y con otras reivindicaciones, ¿no? Entonces ahí me parece, digamos que el potencial que tiene ahí la radio es que al haber diversidad de gente participando y al poder dar cabida a diferentes voces, eso hace que en una misma radio pueda estar participando gente que trabaja en la lucha de los sin papeles y de las personas migrantes, los colectivos de personas con discapacidad, grupos de mujeres, hablar de cuestiones políticas, hablar de cuestiones que afectan a lo más cercano y a la problemática urbana y vecinal del territorio. Entonces, por eso hablo de una herramienta transversal, ¿no? Porque la misma herramienta está sirviendo a diferentes trabajos, ¿no? Y puede servir tanto para amplificar esa lucha o esa reivindicación como para que se genere un debate público y que pueda servir para construir colectivamente y se haga ese ejercicio de democracia deliberativa, y también sirve para visibilizar problemáticas que la gente desconoce, ¿no?
Sin embargo, a pesar de la función social y no lucrativa que tienen este tipo de medios, la actual legalidad no les ampara ni les respalda. Laura nos contaba las dificultades a las que se enfrentan a este respecto.
Bueno, a nivel legal, nosotros consideramos que la situación no está ni mucho menos bien resuelta, ¿no? Y yo creo que lo consideramos desde los propios medios, todos o la mayoría, con más interés o menos en temas legales. Y también recientemente salió en el Parlamento Europeo, señalaban también el caso español como uno de los peor regulados, ¿no? Entonces nuestra legislación básicamente recoge espacio en las ondas, en el espacio público radioeléctrico, solo para empresas o para la propia administración. Y ahí eso, bueno, lo que tú decías, ¿no? Que es limitar de forma ya muy directa el pluralismo, el acceso a la comunicación, ¿no? Entonces esto es algo que históricamente en España, desde que se aprobó la Constitución, hay algunas normas constitucionales que refuerzan ese derecho, ¿no?, de acceso a los medios, pero esto nunca se ha regulado. A lo largo de estos años, tanto radios como teles han ido teniendo más o menos denuncias según la tolerancia de la administración en cada momento, pero nunca se ha acabado de regular, ¿no? Entonces hay sentencias que reconocen de alguna manera que la culpa es del Estado, que estas emisoras no pueden acceder a licencias, no pueden emitir de forma legal por culpa del Estado, porque no lo ha regulado, un derecho constitucional, pero en cambio nunca se regula. Nosotros, por ejemplo, aquí en Cataluña no hay ninguna radio libre que yo tenga ahora, bueno, constancia que tenga licencia. Creo que sí que hay alguna de cobertura más pequeña que tiene algún tipo de licencia institucional o municipal. En televisión no hay. Hay una emisora más o menos comunitaria en Mataró que sí obtuvo una licencia, pero por ejemplo en Barcelona el proyecto de televisión comunitaria de la tele nos abrieron un proceso sancionador, ¿no? Entonces es algo que no está reconocido. Desde redes de medios comunitarios yo creo que se está intentando incidir un poco en esto, ¿no? En reivindicar un espacio legal que no ponga problemas, ¿no? al desarrollo de estos medios.
Por el contrario, Javier nos contaba que el desarrollo de Internet y otras tecnologías de la información ha supuesto una oportunidad importante para este tipo de medios.
Internet, o sea, en sí es una herramienta potente también en tanto y cuando la gente se organice para construir proyectos. Han sido un soplo de aire fresco porque son una herramienta muy potente que no, digamos que no ha invalidado los proyectos existentes, sino que lo que al final ha conllevado ha sido que se ha complementado, ¿no? Entonces ahora nos encontramos que las radios que emitíamos por FM, pues emitimos también por Internet, subimos los programas a Internet, intercambiamos los programas con Internet, o que la gente puede participar a través de Internet mandando información, ¿no? Y nos ha permitido, sobre todo, también en la parte organizativa, articular redes, ¿no? Nos ha facilitado trabajar con otras emisoras, trabajar con otros proyectos de comunicación alternativa, tejer redes, ¿no? O sea, en la parte de contenidos y en la parte organizativa nos ha potenciado mucho Internet y, además, ha conseguido darnos visibilidad, ¿no?
En este sentido, Laura y Javier nos contaban cuáles son los retos a los que se enfrentan este tipo de medios para llegar a ser un elemento de profundización democrática.
El legal yo creo que es importante porque siempre acaba marginando un poco o limitando las posibilidades de crecimiento, ¿no? Marginaliza, entonces ya limita bastante de entrada, ¿no? O incluso a la hora de conseguir buenas coberturas. Si no tienes una licencia, para tener una antena en condiciones, por ejemplo, es bastante imposible. Otra serían los retos un poco más técnicos, sobre todo en televisión. Ahora con toda la implantación de la TDT, pues complica mucho más las cosas. Yo creo que en la parte esa técnica o tecnológica se están haciendo cosas bastante interesantes, bueno, no bastante, muy interesantes, ¿no? Con todo lo que es más software libre, programas tanto para radio como para tele también cada vez más, para edición. Y por ahí yo creo que se está trabajando mucho. Y después otro reto sería, yo diría, el de la conexión con las comunidades, ¿no? Digamos, en medios sociales, pues la conexión con esa sociedad, tanto en la producción como a la hora de ser escuchados o vistos, ¿no? Salir un poco a veces de espacios un poco cerrados, conseguir organizar bien una cosa participativa con gente voluntaria, que siempre complica bastante las cosas, ¿no? A nivel de funcionamiento.
Y bueno, conseguimos construir medios, pero los medios que construimos pues tienen muchas limitaciones de incidencia, sobre todo, ¿no? Que llegan a muy poca gente, que a veces no son atractivos, que no son conocidos, que no tenemos capacidad para darlos a conocer. Es decir, que las limitaciones son desde propias, de nuestra propia capacidad de poder construir colectivamente, hasta una vez hemos construido colectivamente, que el proyecto no llegue mucho más allá, ¿no? De donde llega, ¿no? Por dificultades técnicas, como puede ser en nuestro caso en Radio Almenara, ¿no? Que no llegamos más allá, pues por limitaciones técnicas y legales, ¿no? En otros casos, porque lo que hacemos no conseguimos que la gente conozca en nuestro barrio o en nuestros entornos que existe esta herramienta.
Por último, nos cuentan qué podemos hacer para impulsar este tipo de medios y cómo podemos participar en ellos.
No, yo creo que el por qué liarse en algo así, a mí personalmente, digamos que lo que me interesa es que hay un montón de cosas, ¿no? que van sucediendo, que nos vamos explicando y que no aparecen en los medios, ¿no? Lo que hablábamos antes. Entonces, donde sí te puedes encontrar cosas así y que se echan mucho a faltar, pues es en ese tipo de medios, ¿no? Y yo creo que cada vez, además, hay mucha información muy interesante, ¿no? Hecha no desde los periodistas de los grandes medios, sino desde muchas entidades, muchos datos, muchas cosas que valen la pena que se expliquen más, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la gracia de estos medios. También, como decía antes, el propio hacerlo, que siempre aporta pues conocimientos y relaciones y un poco de todo. Y en cuanto a las cosas concretas, pues hay infinitas, ¿no? Casi.
Quizás lo que nos falta es visualizar y establecer como prácticas más fáciles para propiciar que haya mayor participación de la gente, ¿no? Porque digamos que ese es un punto quizás que deberíamos de trabajar más, ¿no? Porque la gente a veces tiene dificultad para ver que este espacio es suyo, cómo puede participar y contribuir de este espacio, cómo puede ayudar a potenciarlo, ¿no? Y bueno, pues pueden ser desde la difusión en tu entorno más cercano de la existencia de este medio, realizar un programa propio o propiciar que otros espacios y que otras personas tengan su espacio propio, ¿no? Darlo a conocer a otras redes organizadas y otros movimientos sociales organizados.
Como nos cuentan Laura y Javier, hay mucho camino por recorrer y explorar, y las puertas están abiertas para recorrerlo juntos y juntas. Esperamos que os haya sido útil y entretenido, y hasta el próximo programa.